Buenos días, ¿cómo están todos? Bien, espero que estén disfrutando esta semana, que realmente sea una semana especial para ti, que sea una semana diferente. Como decía Marco, a nosotros siempre nos pasa, a los músicos, los que estamos acá adelante, que los vemos llegar el lunes y es como que se sientan ahí y están analizando todo, ¿cierto? Y se sientan y nos miran de ahí abajo y dicen, quizás, ¿qué están pensando ustedes en su mente? Estos tipos, ¿qué se creen acá? Están cantando, cantan horrible, ¿por qué no sonríen? Y por ahí es como que tú te sientes raro, pero después al pasar de los días no te das cuenta y es como que tú empiezas a hacer lo mismo y empiezas a cantar y empiezas a saltar y ahora ya siempre los días jueves empiezan como a hacer un paso, ¿cierto? Estaban allá atrás los muchachos haciendo un paso mientras cantaban. Entonces, al final, yo no sé qué va a pasar el sábado, pero el lunes empiezan todos tiesos, todos duros. Ya hoy día jueves están haciendo un pasito. El sábado ya esto se va a descontrolar. Así que, pero ¿sabes qué? Así va avanzando y en realidad así es como Dios va cambiando tu corazón. Porque quizás llegaste el lunes con tu corazón duro contra Dios. Con tu corazón con problemas, quizás con mucho miedo, con dudas de decir, ¿qué estoy haciendo acá? ¿A dónde me están trayendo? Esto es primera vez que lo escucho. Pero la verdad es que para mí ha sido una bendición poder ver cómo Dios está cambiando tu corazón y cómo Dios está tocando tu corazón. Y a medida que estudiamos estos pasajes tan especiales, como las bienaventuranzas, sin duda que Dios va a ir moldeando nuestro corazón. Porque sabes que si hay algo que me gusta de esto, es que son las mismas palabras de Jesús. Como te decía al principio, el día martes, pudiésemos estudiar muchas escrituras de la Biblia. Y la Biblia dice que desde Génesis, el primer libro de la Biblia, hasta el último verso del Apocalipsis, todo lo dio Dios, todo lo reveló Dios y todo es inspirado por Dios. Es decir, que Dios sopló al oído de hombres para que ellos empezaran a escribir. Pero toma mucho más valor y es como mucho más especial poder escuchar las mismas palabras de Jesús. Porque Jesús, el Dios del universo, el Dios de la creación, Él comienza a enseñarnos cómo tenemos que vivir. Y ¿sabes qué, querido joven, querida señorita? Si tú realmente quieres impactar este mundo, si tú realmente quieres impactar tu familia con el Evangelio, no hay una mayor forma de impactarlo que a través de una vida transformada. Una vida que vive de acuerdo a lo que Dios quiere para su vida. Recuerda que al principio te dije que Jesús lo que hizo fue subir y aclarar el estándar y el nivel de la vida que tenemos que tener. Y comenzó diciendo el primer día, estudiamos bienaventurados los pobres en espíritu. En segundo lugar, bienaventurados los que lloran. En tercer lugar, ayer vimos, cuando repasábamos allí, bienaventurados los mansos. También vimos bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y hoy día es especial porque hoy día es el día del fogón. ¿Cuántos nunca han participado en la noche de fogón? A ver, levanta tu mano. Bueno, un montón. Entonces, esta noche es un día de dedicación. Es un día de sumar todo lo que Dios ha hablado a tu vida todos estos días, en los talleres, en los mensajes, y tomar alguna decisión. ¿Voy a entregar mi vida finalmente a Dios o voy a seguir viviendo a mi manera? Entonces, en esta mañana vamos a estudiar los pasajes de Mateo capítulo 5, versículo 7 y versículo 8. Y si está ahí con tu Biblia, vamos a leerlo todos juntos con una voz fuerte para que todos el que no la tiene pueda escuchar. Mateo capítulo 5, versículos 7 y 8. La cuenta de 3. 1, 2, 3. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces la palabra de Dios y Jesús va a decir lo siguiente. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y te invito a inclinar tu rostro para orar a Dios en esta mañana, para hablar con Jesús y que le diga, Jesús, como cada mañana, aquí estoy y quiero pedirte que me hables. Jesús, necesito tu guía, necesito tu consejo para mi vida. Necesito que hables a mi corazón. En el nombre de Jesús, amén. Y como repasábamos el primer día, la palabra bienaventurado, ¿qué quiere decir? Alguien súper feliz, ¿cierto? Alguien súper feliz, alguien cuya felicidad no depende de las cosas que tiene, no depende de los amigos que tiene, no depende del lugar en donde está, no depende de las situaciones que lo rodean. ¿Sabes qué? Entre paréntesis, hoy día los jóvenes de las iglesias están viviendo su vida cristiana dependiendo de las cosas. Ayer el Colo salió campeón. Vamos, Colo Colo. Entonces puede ser, bueno, vamos, Albo campeón, estoy con todas las pilas, entonces el domingo estoy tan contento que voy a la iglesia a dar las gracias porque Colo Colo salió campeón y estoy contento, voy a ir al club bíblico, ya hoy día voy a tirar todo al fogón porque estoy contento, Colo Colo salió campeón y estoy ahí arriba y es como que todo lo demás está bien, entonces, pero de repente ya Colo Colo en la fase de la Libertadores quizás no le vaya muy bien. Y va a volver a caer y a decir, no, Colo Colo. Y empiezas a dejar a tu amigo. Estás bajoneado, entonces dejas de ir a la iglesia. En la iglesia sabes que hay tres chunchos que van a llegar y te van a molestar en la entrada. Entonces tú dices, no quiero ir. Y es como que tu vida comienza a depender de las circunstancias. Yo estoy diciendo algo como en broma, pero a veces son cosas más graves. Y decir, no me siento bien. Siento que Dios me ha dejado a un lado, siento que Dios se olvidó de mí y es como que nos empezamos a alejar de Dios. Y es muy fácil alejarse de Dios, lo difícil es volver a Dios. Pero ¿sabes qué? Jesús dice, bienaventurados, hay una forma de ser muy felices, de ser permanentemente felices. Recuerda que la felicidad, esto, el mundo la define como un sentimiento y una sensación temporal, que se limita a circunstancias cuando Jesús te puede dar una felicidad y una alegría permanente y continua. Y mira, la forma de ser feliz a través de este pasaje dice, bienaventurados los misericordiosos. Los misericordiosos. Y cuando Jesús estaba mencionando esta palabra misericordioso, habla de alguien que sabe perdonar y es compasivo. Jesús estaba hablando de alguien que sabe perdonar y alguien que sabe mostrar compasión a alguien misericordioso. Sabes que a partir de esta cuarta bienaventuranza, es decir, de esta quinta bienaventuranza, comienza ya Jesús a hablar sobre un tema diferente. Las primeras cuatro bienaventuranzas tienen que ver con Dios directamente. Pobres en espíritu, los que lloran ante Dios, los mansos ante Dios, los que tienen hambre y sed de justicia de Dios. Y ahora las cuatro que vienen comienzan a hablar de nuestro comportamiento con los demás, de nuestras relaciones con los demás. Y lo primero que va a decir Jesús, va a decir, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. ¿Y sabes qué? Jesús estaba hablando que te va a dar felicidad y alegría cuando tú aprendes a vivir con compasión. Cuando tú extiendes misericordia, cuando tú das misericordia. ¿Sabes qué? Si hay algo difícil en nuestra vida espiritual, es perdonar. Es perdonar. Y Jesús nos dijo y Él nos enseñó que vamos a ser extremadamente felices, permanentemente felices, cuando estemos dispuestos a perdonar. ¿Sabes qué? Quizás estás sentado o sentada en ese lugar, ahí donde estás, con amargura en tu corazón, con dolor en tu corazón, porque has vivido experiencias difíciles que han marcado tu corazón y estás luchando porque alguien te ofendió, alguien abusó de ti, alguien causó dolor en tu corazón, alguien te abandonó, alguien te dejó, alguien te despreció, alguien te dejó en soledad y en tu corazón sabes que necesitas ser misericordioso, es decir, extender misericordia, dar perdón a aquel que te ofendió. Jesús nos enseña que si hay una forma de ser feliz, si hay una forma de ser extremadamente feliz, es perdonando. Porque sabes que la amargura y el odio en nuestro corazón nos van haciendo esclavos de la ofensa. Nos van haciendo esclavos de aquella persona que nos ofendió. A todos nosotros nos han ofendido alguna vez, ¿cierto? Yo cuando voy manejando en el auto, muchas veces alguien me ofende, porque se pasa por encima, porque frenan de repente, porque da el verde recién y toca la bocina para que uno avance. Y es fácil salir a la calle y que alguien te ofenda. Pero ¿sabes qué? En tu vida espiritual y en tu vida personal, quizás han habido situaciones en donde realmente personas te han ofendido, han causado daño en tu corazón, han causado dolor en tu corazón. Y es probable que tu corazón sea esclavo de esa ofensa y que no puedas avanzar en tu vida y que no puedas cerrar etapas en tu vida porque esa ofensa y ese dolor está constantemente presente en tu vida y en tu corazón. ¿Sabes qué? Quiero hablar una pequeña porción sobre un hombre que nos da un ejemplo de misericordia. Sobre un hombre que nos da un ejemplo claro y súper ilustrativo de el perdón. Y este hombre se llama José. Es uno de los personajes quizás que resaltan más del Antiguo Testamento. José tenía una gran cantidad de hermanos. Él y sus 11 hermanos más, él después tuvo otro hermano más, un hermano menor. José era como el favorito de sus padres, porque nació en un tiempo especial, de una forma especial. Y José comenzó a tener un trato distinto de sus padres y sus hermanos, como es natural, comenzaron a tener envidia de él. Comenzaron a sentir celos porque también Dios tenía un plan especial para él y Dios se lo iba mostrando a través de sueños, a través de diferentes situaciones. Los hermanos tenían tanta envidia, tanto celos de él. Y entre paréntesis quiero decirte que cuando Dios comienza a usarte, cuando Dios comienza a usarte en una gran manera, cuando Dios comienza a mostrarte propósito y valor, hay personas alrededor tuyo y cercanas a ti que van a comenzar a sentir envidia, van a comenzar a querer desenfocarte de lo que realmente Dios quiere que estés enfocado. Entonces tienes que pensar en esto. José, Dios le estaba mostrando un plan especial. Dios le estaba mostrando que Dios le quiere usar en gran manera, pero los enemigos cercanos se empezaron a levantar. A José lo tiraron a un foso, a un hoyo hediondo lleno de animales muertos, y en ese lugar lo dieron por muerto para después venderlo como esclavo. Venderlo como esclavo era la forma más humillante de tratar a un ser humano. Hoy día eso ya no lo vivimos, ya no lo experimentamos, quizás de una forma oculta en algunos países. Pero ¿sabes qué? Entre paréntesis, José es una figura de Cristo porque de la misma forma de que José fue vendido por desprecio, por menosprecio, Jesús fue vendido por este mundo por desprecio y por menosprecio. Dios rescata a José de ese hoyo, de ese punto de muerte, lo venden como esclavo, está el dinero de intercambio y llega a una casa de un siervo de la persona más importante de Egipto. José, entre muchas cosas, él está en la cárcel porque lo engañan, porque ponen una trampa en contra de él, una falsa acusación, él va a la cárcel. Y ¿sabes qué? Si podríamos mirar hasta ese punto en la vida de José, puede ser que realmente, bueno, es alguien con el que no quiero estar porque la mala onda se me va a juntar o la mala suerte, ¿cierto? José le pasó de todo lo malo que le podía pasar, le pasó a José. Estaba avanzando en su vida y de repente una falsa acusación contra él vuelve a un punto muerto en la cárcel. Pero ¿sabes qué? Dios, a través de Génesis, cuando comienza a hablar de la historia de José, a lo largo de toda la historia va diciendo que Dios estaba con José. Sin importar si era lo profundo de la cárcel, en la soledad de ese calabozo, Dios siempre estuvo con José. El punto es que Dios, vimos en la bienaventuranza, ¿cierto? Que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces José fue humillado y Dios comenzó a enaltecerlo. José fue humillado por este mundo y tú vas a ser humillado por este mundo, pero Dios te va a comenzar a enaltecer, Dios te va a comenzar a levantar. Y llega un punto en donde José era la persona más importante de todo Egipto, que era como la potencia mundial de ese tiempo. Había solamente un hombre por encima de él, que era el faraón, pero José era alguien influyente, era alguien importante. Hay un tiempo de hambre en la región y sus hermanos, sin reconocerlo, van a pedirle ayuda y nunca se dan cuenta que es José. Hasta que en un punto José comienza a mostrar la ayuda, les pide que vengan sus padres para reencontrarse, para reconciliarse. Y ¿sabes qué? Lo primero que hace José es perdonar a sus hermanos por sus ofensas. Y mira, hasta ese momento llegamos acá, a Génesis capítulo 45, versículos 5 al 7. Génesis 45, versículos 4 al 7. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre, 2 años en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales no habrá ni arada ni siega, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de esta gran liberación. Así que pues no me enviaste acá vosotros, sino Dios me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda la casa y gobernador en toda la tierra de Egipto. Y mira, avanza un poco a Génesis capítulo 50. Génesis capítulo 50, versículos del 15 al 21, dice: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y él le respondió: no temas, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensaste mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucho pueblo. ¿Sabes qué es interesante? Que José sufrió la ofensa de las personas más cercanas. José sufrió la ofensa de las personas más de confianza, de las personas que se supone que no tenían que fallarle, de las personas que no tenían que ofenderlo. José fue ofendido por personas de su cercanía. Pero ¿sabes qué? Entendemos a través de la vida de José que la falta de perdón nos detiene. Hubiese sido imposible para José poder avanzar en su vida personal, poder avanzar hacia los planes y propósitos que Dios tenía para él. Hubiese sido imposible con un corazón lleno de odio y lleno de amargura por sus hermanos. ¿Sabes qué hubiese sucedido? José hubiese sido el mismo esclavo siempre. No solamente esclavo de aquella persona que lo compró, sino esclavo del odio, esclavo de la amargura, esclavo del dolor. Pero ¿sabes qué? José nos enseña que la presencia del perdón nos proyecta. Cuando hay perdón, yo puedo cerrar etapas y avanzar. Cuando hay perdón, yo puedo entender que quizás Dios puso esas personas para ofenderme. Dios permitió que esas personas me hicieran daño para que yo pueda crecer, para que yo pueda moverme a una nueva etapa, para que yo pueda avanzar, para que yo pueda sufrir dolor, ser consolado por Dios, para también poder, a través de esa experiencia, consolar a otros y ser de ejemplo para otros. Querido, Jesús dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Es decir, Jesús dijo: a medida que yo voy perdonando, yo mismo me voy sintiendo perdonado. Un poco más adelante, en el mismo Sermón del Monte, pero en otra predicación, Jesús comenzó a enseñarnos a orar. Y cuando Jesús enseña a orar, Él dice lo que todos conocemos, ¿cierto? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado seas tu nombre. Y comienza a decir toda esa oración ejemplar para nosotros. Pero llega un punto en que dice: y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Y sabe que Jesús va a decir: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria y por los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará sus ofensas. Querido joven y señorita, quizás estás en esta mañana con un corazón ofendido y no puedes avanzar en tu vida, no puedes disfrutar de ser extremadamente, permanentemente feliz porque estás con un corazón cargado con amargura. Hebreos capítulo 12 dice, cuidado que en tu corazón no comience a brotar una raíz de amargura, una raíz que comience a comer todos aquellos nutrientes que Dios te da para ser feliz, para disfrutar de tu vida. La amargura es un tropiezo que siempre te hace volver a caer en lo mismo. La amargura es una cárcel que te esclaviza, que te hace estar permanentemente a la defensiva, pensando que todos te van a tratar igual, pensando que todos te van a ofender igual. Querido, la vida no es así. Hay personas que sí, que nos ofenden, que nos causan dolor, pero no es lo que Dios siempre quería, no es lo que Dios siempre quiso, pero por alguna razón, por algún motivo, Dios lo permitió. José dijo, ustedes pensaron mal en contra mí, pero ¿saben qué? Dios lo encaminó a bien, Dios transformó y dio vuelta esta mala situación de mi vida para hacer algo mejor. Nunca vas a experimentar la bendición de Dios. Nunca vas a disfrutar de la bendición de Dios con un corazón con odio y con amargura contra personas que te han ofendido. Quizás estás enojado con tus padres porque se están separando. Quizás estás enojado con tu papá porque no fue presente en tu crianza. Con tu mamá porque fue de una forma contigo. Quizás estás enojado con tus amigos porque te dejaron de lado, porque tú tomaste alguna decisión, porque tú hiciste algún cambio. Quizás estás enojado con Dios porque te dio el cuerpo que tú tienes y no te valoras y piensas que no tienes valor para nadie. Queridos, la Biblia dice que vamos a ser bienaventurados, felices, cuando nosotros perdonamos y recibimos misericordia. ¿Sabes si hay una forma impactante? Si hay una forma grandiosa de impactar este mundo comenzando con tu familia es perdonar. ¿Sabes que quizás el sábado llegando a tu casa tienes que llegar, ver a tu papá, ver a tu mamá y decir, papá, te quiero perdonar porque estaba enojado contigo, porque estaba molesto, estaba con amargura en mi corazón contra ti? Te quiero perdonar porque quiero avanzar en mi vida, porque quiero seguir con mi vida, porque sé que Dios esto no es lo que quiere para mí. Sé que Dios no quiere que yo me estanque, que yo esté en el mismo lugar. El agua estancada se pudre, querido. Y tu corazón estancado con el odio, con la amargura, va a comenzar a podrirse y va a comenzar a transmitir de lo mismo. Va a comenzar a transmitir mala onda, amargura, odio, siempre algo negativo. Pero la Biblia dice que un corazón misericordioso, un corazón que recibió misericordia, comienza a derramar misericordia sobre otros. Hay dos cosas que son difíciles de hacer en este mundo. Dar dinero para otro y perdonar. Hay dos cosas que son muy difíciles. Que tú puedas dar dinero para otro y lo segundo es perdonar. Pero ¿sabes qué? El perdón te libera. El perdón te abre la puerta de la cárcel y te hace salir de ese tiempo de esclavitud. Jesús no solamente dijo, bienaventurados los misericordiosos. Jesús también va a avanzar y va a decir, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Sabes que esta palabra limpio de corazón quiere decir alguien puro? Alguien que está viviendo en pureza. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Te das cuenta cómo cada bienaventuranza se va como entrelazando una tras otra? Porque es imposible tener un limpio corazón sin antes ser misericordioso. Es imposible disfrutar de esa limpieza y pureza de corazón sin antes perdonar, liberar nuestro corazón de todo ese odio, de toda la amargura. Y Dios nos llama, una vez que perdonamos, una vez que mostramos misericordia, Dios nos dice, bueno, ahora bienaventurados los de limpio corazón, porque de esa forma van a ver a Dios. ¿Sabes que esta palabra es interesante? Porque no muchas veces aparece en el Nuevo Testamento la palabra limpio, que quiere decir pureza. Y una de las veces que esta palabra la encontramos en el Nuevo Testamento, la encontramos en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 22. Segundo Timoteo capítulo 2 versículo 22 dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio, es decir, con los que de pureza de corazón invocan al Señor. Huye de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Las palabras de Jesús son reconfirmadas a través de toda la Biblia. Dios siempre anhela de nosotros santidad. ¿Qué es santidad? No es ponerte una aureola y una bata blanca y caminar como levitando. Eso no es santidad. Santidad es en la vida práctica, es decidir todos los días alejarte del pecado y acercarte más a Dios. Ahora, ¿sabes qué? A los jóvenes de hoy día les gusta caminar por el límite, ¿cierto? ¿Alguna vez alguien ha pasado por alguna curva muy pronunciada en algún lugar, ¿cierto? Tienen esas barreras, ¿cierto? Que uno dice, bueno, ¿serviré esta barrera si me desbarranco, si me acerco mucho? Bueno, pero generalmente uno trata de pasar más acercado a la parte que nos acerca, no sé, del camino más ancho que del borde. Porque sabemos, si nosotros comenzamos a caminar por el borde, va a haber algún momento que quizás perdamos el equilibrio y nos caigamos. ¿Sabes qué? En la vida espiritual es así. Dios desea que vivas en limpieza de corazón, es decir, lo más lejos del pecado posible, lo más apartado del pecado posible, porque en ese lugar hay seguridad, hay tranquilidad, no hay ningún problema, pero a nosotros nos gusta ser arriesgados, ¿cierto? Nos gusta caminar cerca del pecado y decimos, bueno, no me va a pasar nada, yo lo tengo todo bajo control, yo puedo limitarme, yo puedo controlarme, y no te das cuenta y a los 17 años ya eres padre soltero, ya eres madre soltera. No te das cuenta y tienes 15 años y has pasado por un montón de relaciones. No te das cuenta y tienes 17, 18 años y llevas 6 años viendo pornografía porque dijiste que lo podías controlar. La Biblia dice, huye de las pasiones juveniles, porque querido, las pasiones dañan, porque a veces la pasión, y muchas veces la pasión puede más que la razón. Porque en tu cuerpo hay pasión, hay deseos de hacer cosas, eso no está mal. Dios puso en tu cuerpo el deseo de hacer cosas, pero para un tiempo especial. Para un tiempo especial. Y a veces culpamos y decimos, no, es que Satanás me tienta mucho. Alguien dijo que el diablo trabaja muy bien y hace su pega muy bien. Entonces, bueno, es imposible no pecar. ¿Cómo me va a decir que no haga esto? Todos lo hacen. Pero Jesucristo mismo dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Querido, en esta mañana, ¿cómo está tu corazón? ¿Puedes decir, tengo un corazón limpio? ¿Puedes decir, vivo en santidad, aborrezco el pecado, camino lejos del pecado? Estoy seguro que estás luchando con el pecado porque estás permitiendo cosas en tu vida. La Biblia dice, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Sabes qué? Este pasaje nos va a hablar de la importancia de las buenas amistades. Huye, camina en esta dirección, en la dirección de la pureza. Camina en el camino de la santidad, pero no solo, porque hay otros que lo están haciendo. Hay otros que están decidiendo vivir de esta manera. A veces, ¿sabes cuál es nuestro error? Es pensar que nadie más lo está haciendo. Es pensar que somos nosotros lo único inmaculado, lo único bacanes que están decidiendo vivir en santidad. No es así, no seas orgulloso. Hay un montón de gente más que se está sacando la mugre en el mundo por servir al Señor, por predicar el Evangelio y por vivir en santidad. No eres la única persona, pero cuando decides caminar en pureza, cuando decides caminar en santidad, te unes a un grupo de creyentes que están levantando en alto la bandera de la pureza, la bandera de santidad, y están caminando una vida que agrada a Dios. Escoge bien tus amistades. El proverbio dice que el que anda con sabios, sabio será, pero el que está con necios va a ser quebrantado. El Salmo capítulo 1 dice: bienaventurado el varón que no estuvo en consejo de malos, que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es bendecido, es bienaventurado el hombre, súper feliz el hombre, que no tiene nada que ver con personas negativas, con personas que caminan lejos de Dios. Te dije el otro día, hay un pasaje que me impacta, el de 1 Pedro, cuando dice que a estos, al mundo, le parece cosa extraña que ustedes no corran en la misma dirección de ellos con su desenfreno. Ahora, ¿hacia dónde estás caminando con tu vida? ¿Estás viviendo como Jesús quiere que vivas, con pureza de corazón? ¿Qué música estás escuchando? Y estás ahí con el trap, con el reggaetón, tratando de pensar que esa es la forma. ¿Sabes qué? No veo ninguna feminista hablando en contra del reggaetón. Las mujeres que defienden tanto a la figura femenina. No veo a nadie hablando en contra del reggaetón y en contra del menosprecio a la mujer. Señorita, ese no es el plan de Dios. Dios no te devalora de esa forma. Dios te pone acá arriba y te da un valor importante. Quizás tú, hombre, piensas que por tener relaciones con una señorita, con otra, por tener un pololeo y otro, eres quizás el que está, el que, no sé, el que ronca más fuerte, el que está más arriba. Y dice: no, yo la llevo acá en el grupo, yo soy el más bacán, sí, yo ya. Cuando Jesús da totalmente lo opuesto a este mundo, ¿te das cuenta cómo las bienaventuranzas se oponen al mundo? Bienaventurados los pobres, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los que lloran. Jesús camina en oposición al mundo, y es la forma que Jesús quiere que nosotros vivamos, en oposición al mundo, viviendo en santidad, viviendo en pureza. Querido, virginidad no es lo mismo que pureza. Virginidad no es lo mismo que pureza. Tú puedes decir: no, yo llegué virgen al matrimonio. Sí, pero viste 10 años pornografía, hablaste de suciedad, tuviste experiencias que te hicieron daño en tu corazón. Querido, eso no es pureza. Pureza es aborrecer el pecado con todo tu corazón y no amar a nada más que a Dios. John Wesley, un predicador escocés del primer siglo, que Dios lo usó de una manera espectacular, él dijo de esta forma: dame solo 100 hombres, dame 100 hombres que no amen a nada más que Dios y no aborrezcan nada más que al pecado. Estas personas impactarán el mundo con el Evangelio de Cristo. Solo 100 hombres que no amen a nada más que a Dios, que no odien a nada más que al pecado. Estas personas impactarán el mundo. Querido, Dios está buscando, como Marco hablaba anoche, como él desafiaba la noche anterior, Dios está buscando hombres y mujeres que no amen a nada más que a Dios y no aborrezcan a nada más que al pecado. ¿En qué lugar estás tú? Con Dios no se puede caminar en el medio. Con Dios no se puede decir: bueno, sí, un día acá y un día acá. Jesús dijo: no puedes servir a dos señores, porque vas a terminar amando a uno y aborreciendo a otro. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Quizás te cuestionas en tu vida: ¿por qué estoy mal? ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué estoy frustrado? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué no veo a Dios en mi vida? ¿Por qué no veo a Dios que se manifiesta? ¿Por qué no veo a Dios sacándome de mis problemas? ¿Por qué no veo a Dios haciendo un milagro especial en mi vida? Porque lo he escuchado, sé que Dios lo ha hecho. Es sencillamente porque quizás en tu corazón no estás viviendo en santidad, no le estás dando ese lugar exclusivo e importante a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón. Escoge bien tus amistades. Escoge bien tus preferencias. Podríamos decirlo así: si quieres con todas las P, elige bien las personas, elige bien las preferencias, elige bien las prioridades. Porque joven, señorita, nos equivocamos siendo jóvenes. Pero la Biblia nos llama a huir, a correr de esas pasiones juveniles, de ese desenfreno en nuestro corazón. Acá en el invierno hace mucho frío. Este año no hizo tanto frío, pero el año anterior hubo un día que hubieron 12 grados bajo cero a las 7 de la mañana. Estaba pero Era el momento para quedarse acostado en la cama hasta las 12 y no salir hasta que se descongelara un poco todo. Entonces nosotros en nuestra casa tenemos una estufa de leña. Y ahí está, nosotros prendemos el fuego y hacemos calor para que la casa se tempere. Y es una tremenda bendición para nosotros el fuego en nuestra casa. Y el fuego funciona bien en donde tiene que estar. Pero te imaginas si yo un día saco el fuego de ahí y lo pongo encima del sillón, lo pongo encima de la cama, ¿qué crees que va a pasar? Se incendia todo, ¿cierto? Se quema todo. Porque el fuego tiene un lugar para estar, o arriba de la o en la cocina, para que nosotros podamos cocinar, comer un poco, o en la parrilla, al que le gusta, ¿cierto? Ahí en la parrilla, y tiene su lugar específico. Pero cuando lo cambiamos de lugar, es solamente daño. Es solamente malas consecuencias, es solamente sufrimiento, dolor. ¿Sabes qué? Así es con la pasión que Dios puso en tu cuerpo. Así es con la sexualidad que Dios puso en tu cuerpo. Tiene un lugar especial que se llama matrimonio, que es para ser disfrutado en el matrimonio. Fuera de ese matrimonio, ya sea en infidelidad o en relaciones sexuales previas al matrimonio, fuera del matrimonio, lo único que hace es causar dolor, causar daño, causar malas consecuencias para tu vida y para tu corazón, y hacerte creer que de eso se trata, hacerte creer que lo que vende la pornografía, eso es la sexualidad, cuando no es así. Quizás no puedes ver a Dios porque hoy no estás disfrutando de un limpio corazón. Quizás no puedes ver a Dios porque hoy no estás disfrutando de un limpio corazón. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El primer día te pregunté, ¿eres feliz? ¿Recuerdas? ¿Eres feliz? El segundo día te pregunté, ¿estás satisfecho con tu vida? ¿Estás pleno y completo con todo lo que estás viviendo? Hoy te pregunto, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? Quizás tu corazón está lleno de odio y de amargura. Aún con el sistema, con las injusticias. Y sabes que hoy día es muy común ver a los jóvenes que inmediatamente van al choque, inmediatamente responden con irreverencia, hablan fuerte, porque pensando que hablando más fuerte van a ser más escuchados. ¿Sabes que seguir a Jesús es caminar bajo sus principios? ¿Cómo está tu corazón? ¿Estás viviendo en pureza de corazón? ¿Estás viviendo en santidad, señorita? ¿Cuáles son tus preocupaciones con respecto a tu pureza? ¿Te preocupa cuidar tu cuerpo? ¿Te preocupa valorar tu cuerpo? Jóvenes, ¿te preocupa guardarte en santidad, en pureza? ¿Te preocupa caminar lejos del pecado? ¿O estás jugando con el pecado? ¿O estás intentando a ver hasta cuál límite puedes llegar sin caerte y estás ahí equilibrando entre lo puro y lo santo, entre lo divino y entre lo mundano? Jesús, la Biblia dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Querido, ¿cómo está tu corazón? Te invito a inclinar tu rostro. Y mientras piensas un poco en tu corazón, te quiero contar una historia. Y esta es una historia real. Así que piensa en tu vida e ilustra mucho nuestro corazón. Nosotros tenemos dos hijas. La mayor de 8 años se llama Antonella y la menor se llama Micaela. Un día domingo nos estábamos preparando para ir a la iglesia. Y mi esposa había preparado a la Anto, que es la mayor en ese tiempo. Ella tenía como 4 o 5 años. La había preparado para ir a la iglesia y la había peinado bien, la había vestido bien, tenía un vestido hermoso, estaba perfumada, estaba bien peinada, estaba limpia para poder salir a la iglesia. Entonces estábamos nosotros terminando la última cosa, estábamos por salir y Antonella viene y le dice a su mamá, le dice a mi esposa, mamá, ¿puedo salir a jugar un ratito antes que nos vayamos? Y ella la miró y le dijo, mira, te voy a dar permiso, pero la única condición es que por favor te mantengas limpia, porque vamos a salir, estamos justo en el tiempo y no te puedes ensuciar. Está bien, ella salió. Adivina lo que pasó al minuto de estar afuera. Ella se cayó, se ensució, ensució su vestido, se embarró, no sé, escogió el peor lugar para jugar. Y ella llegó llorando hacia nosotros, diciendo, perdón, me ensucié, no obedecí, no me di cuenta, me caí y ahora estoy toda sucia, perdóname, perdónenme. Mi esposa la vio llorando de tal forma tan arrepentida que ella le dijo, Anto, tranquila. No importa, está bien. Vamos a limpiarte, vamos a darte un nuevo vestido, vamos a volver a arreglarte para que volvamos a salir. ¿Sabes? Cuando vi esa imagen, yo no quise decirle nada a mi hija, porque me vi a mí reflejado en lo que ella había hecho. Porque ¿sabes qué? Dios nos salva. Él nos limpia de nuestro pecado. Él nos perdona. Dice la Biblia que Él nos viste con vestiduras nuevas, que Él nos sienta en lugares celestiales con Cristo. La Biblia dice que Jesús nos da un lugar de realeza. Por eso Él desea que vivamos en santidad. Él dijo que nosotros somos un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Pero ¿sabes qué? En nuestra vida nosotros nos caemos, nos ensuciamos. Y Dios nos dice, no hagas esto, ten cuidado con esto. Pero igual lo hacemos porque le damos rienda suelta a nuestras pasiones juveniles y nos ensuciamos. Pero gracias a Dios, Jesús dijo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, porque sabes que esta mañana te das cuenta que le has fallado a Dios, que Él te vistió de una forma especial, que Él te dio una vida nueva, una vida con esperanza, y quizás tú mismo, tú misma con tus malas decisiones lo has echado a perder, lo has ensuciado, has estropeado lo bueno que Dios hizo contigo, pero no es el final, y eso es lo que quiero decirte, no es el final, no tiene por qué ser así. En esta mañana puedes volver a empezar y decir, Señor, perdóname, porque te fallé, porque me ensucié, porque lo hice mal, porque jugué con el pecado y hoy día tengo un corazón cargado, un corazón sucio, un corazón con culpa. ¿Sabes cuáles son las palabras de Jesús? Hijo, hija, ven, te perdono, te arreglo, te visto otra vez. Te limpio y vuelve a empezar. Vuelve a empezar. Inclinando tu rostro y cerrando tus ojos y con tu corazón. Quizás en esta mañana tú puedes decirle a Jesús, Jesús, perdóname. Perdóname porque lo he echado a perder, porque mi cuerpo lo he usado para lo que no es correcto. Porque mi mente la ha llenado con cosas sucias. Jesús, perdóname porque lo eché a perder, porque destruí mi corazón, porque hoy día estoy esclavo por el odio, por la amargura. Jesús, perdóname, quiero tener ese corazón puro y volver a comenzar. Jesús, quiero disfrutar de ser feliz, pero no puedo porque tengo amargura, porque tengo odio, porque soy esclavo de la pornografía, porque soy esclavo de alguna amistad. Jesús, hoy día quiero tener un limpio de corazón, quiero verte en mi vida. Jesús, por tiempo no te puedo ver. Jesús, han pasado años que no te he podido ver presente, pero entiendo que es porque he caminado lejos tuyo, porque te he dado la espalda. Jesús, estoy en esta mañana porque quiero volver a empezar. y todo con su cabeza inclinada. Si en esta mañana estás orando hacia Jesús y le has dicho: Jesús, en esta mañana quiero volver a empezar. Quiero tener pureza de corazón. Ahí donde estás te quiero pedir que te pongas en pie. ¿Hay alguien en esta mañana que está orando hacia Jesús y le dice: Jesús, quiero volver a empezar? He fallado, lo he hecho mal. Muy bien, ¿hay alguien más que en esta mañana quiere decir: Jesús, he fallado, quiero que limpie mi corazón, quiero volver a empezar, quiero ser feliz, quiero experimentar bien? Te puedes poner de pie y para orar por ti. ¿Hay alguien más ahí donde estás? Deja de luchar con Dios. Deja de vivir en esclavitud. Quizás esta puede ser la mañana del perdón, en el que diga: Jesús, quiero perdonar a mis padres. Jesús, quiero perdonar a la persona que me abusó. Jesús, quiero perdonar a la persona que fue violenta conmigo. Jesús, quiero perdonar la injusticia que viví. Quiero olvidarla. Quiero proyectarme hacia adelante. Alguien en esta mañana quiere orar así al Señor y decirle: Señor, quiero perdonar. Quiero ser libre del odio. Ponte de pie ahí donde estás y di: Jesús, dilo en tu corazón. Quiero ser libre del odio. Quiero ser libre de la amargura, Señor, necesito hoy perdonar. Quiero decirte una cosa. Lo que ahora estás escuchando en tu corazón es la voz de Dios. Lo que ahora estás escuchando en tu corazón es la voz de Jesús. Padre Celestial, en esta mañana te quiero pedir por cada joven y señorita que ha dispuesto su corazón a perdonar, a extender misericordia, a ser libre del odio y de la amargura. Te pido por cada joven y señorita que en esta mañana ha entendido que te ha fallado, que ha hecho las cosas mal y que quiere volver a comenzar en su corazón, en su nuevo caminar contigo, Señor. Yo sé que tú los ves. Señor, yo sé que tus ojos están sobre los fieles de la tierra. Y Señor, te pido que fortalezcas a cada joven y señorita que se ha parado en esta mañana a caminar con los que de corazón limpio invocan al Señor. Que se levantan en esta mañana y dicen: acá está la bandera de la santidad, la bandera de la pureza, la bandera del perdón. Señor, te pido que tú los fortalezcas, les animes y les dé fuerza para impactar su mundo a través del perdón. Para impactar su mundo a través de la pureza, a través de la santidad. Que ellos sean luminares en este mundo de oscuridad, de desenfreno. Padre, finalmente quiero pedirte que tú restaures su vida. Porque entiendo que en muchos de ellos hay dolor, hay fracaso, hay fallas. Y Señor, tú prometiste que abrirías caminos en el desierto y ríos en la soledad. Señor, tú eres el único capaz de hacer todo nuevo. Y es lo que clamamos por estos jóvenes, porque no sabemos cómo está su corazón. Pero sí sabemos que tú eres capaz de hacer algo nuevo. De restaurar lo que pasó. Pero de mostrarles un futuro asombroso contigo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.